Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Eso estábamos esperando. Estábamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
Los mueven con hilos.
Pero igual esto es un caso para los hermanos Dynamite. Aquí justicia no hay. Y si la compran no es de calidad. Esto no es como en el cine. Esto es sin efecto, sin expectativa, sin el récord Guinness. Concursamos en el precio, es incorrecto. Los aplausos están grabados y las risas salen por defecto. Revolución publican en las redes y los cantantes son puras copias como los hijos de Diomedes.
La razón elemental, mi querido Watson, hace que un país con hambre tenga vista gorda. Son investigados en Colombia.
Arrancando nuestras voces en movimiento de hoy, dándole un caluroso abrazo a todos los procesos de movilización social, a todos nuestros oyentes, quienes nos escuchan en la distancia, nuestra productora general Sofía Bermúdez, que nos escucha desde la ciudad de Quibdó, Alejandro Sepúlveda, que delegó la responsabilidad de nuestro programa de hoy, en quienes asumiremos la locución de este programa. Damos la bienvenida a la mesa de trabajo con Andrea Parra. Andrea, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andy. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas y que nos escuchan este día.
La compañera Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana?
¿Cómo estás, Andy? Toda la mesa de trabajo de todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a estas Voces en Movimiento.
En nuestras Voces en Movimiento, resaltando todos los procesos de movilización social por la radio popular y la radio ciudadana. En la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que a nuestras compañeras de locución y a nuestro invitado de hoy les importa tanto como a muchos ciudadanos en las últimas semanas, y que tiene que ver un poco con lo que ha pasado a raíz de la primera vuelta, que nos compete a todos, y es este ejercicio ciudadano del votar. Pero más allá del votar, es todo un ejercicio de veeduría que deberíamos hacer y no hacemos porque no tenemos la formación política y el conocimiento que deberíamos tener. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Huertas. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los de la mesa y pues a todos los radioescuchas.
Juan Carlos es analista y consultor, pero nos parecería un poco mezquino hacer una presentación de él. Entonces, Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos Huertas?
Bueno, Juan Carlos Huertas es un ciudadano de la ciudad de aquí de Bogotá, muy inquieto en este tema de participación ciudadana. Creo que llevo alrededor de 20 años trabajando el tema, involucrado en muchos procesos, desde procesos barriales hasta procesos ya más complejos como asesorar campañas al Senado de la República, a la Cámara de Representantes o al Consejo de Bogotá.
Bueno, Juan Carlos, vamos a arrancar un poco conversando contigo sobre cómo está estructurado el sistema electoral en Colombia. Entonces, Andrea, ¿qué crees tú que le haría falta al sistema electoral en Colombia? ¿O qué crees tú que redunda? ¿Qué crees que sobra? Y luego escuchamos a Juan Carlos, que es el experto.
Wow, me la pusiste difícil, Andy. Eso no se hace, no. Compañeros y compañeras.
Eso no se hace.
Bueno, antes de responder, quiero aclarar que entonces el tema que vamos a tocar hoy es la tradición del fraude electoral en nuestro país, que no es un tema nuevo. A muchos les sorprendió lo que pasó este 27 de mayo y todo el mundo estaba asombrado y que cómo es posible que esos números y que no sé qué. Pero bueno, no es algo nuevo ahora. ¿Qué le falta? No sé, yo creo que hace falta realmente lo que tú ahorita nombrabas, y es esa veeduría ciudadana, ¿no? Como ciudadanos nos preocupamos, y ni siquiera, a veces por ir a votar, ¿no? Entonces, votamos y lo hacemos a veces ni siquiera sin saber por quién estamos votando, y creemos que ese es el único derecho y deber como ciudadanos tenemos, y no es así. Entonces, luego nos vamos a la casa, comemos con la familia, charlamos, peleamos, como sea, y esperamos a que las noticias nos digan quién es el que gana o no. Y después de ahí, ya, se acabó. Entonces creo que hace falta esa sabiduría y esa responsabilidad que como ciudadanos tenemos de saber primero cuáles son esos mecanismos que seguramente muchos desconocemos, a los cuales podemos, digamos que dirigirnos o los cuales podemos usar para saber entonces qué hacer en estos casos en los cuales nunca se ha hecho nada.
La compañera Tatiana Matamoros, ¿votaste en esta primera vuelta?
Sí, claro.
¿Y cómo ves tú el panorama de participación ciudadana en Colombia?
Es complicado porque la gente ya no lo hace por votar y por tomar una decisión que puede cambiar el futuro de este país. Escuchaba yo comentarios como por el mediodía, por el 10% de la matrícula en la universidad. Sí. Y eso es lo que le dicen a uno ahorita, ¿no? La familia, todo, a mí me lo han dicho.
Vaya, vaya, vote.
Acuérdese que tiene que pedir el 10%, tiene todavía el volantico de votación, ¿cierto? Entonces, son como cosas que uno le pone, si yo voto, entonces voy a obtener esto. Pero no piensan en el futuro del país y eso yo creo que es lo más importante y por lo cual deberíamos salir a votar.
Bueno, esa es la precaria formación política que tenemos los colombianos. Juan Carlos, ¿cómo está estructurado el sistema electoral colombiano?
Bueno, el sistema electoral colombiano está integrado por dos instancias que son muy importantes, que son las encargadas de realizar las elecciones. Uno está en cabeza de la registraduría, que hace toda la parte logística de unas elecciones, y está el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de hacer veeduría y seguimiento a todos los procesos electorales que se realizan. Pero además está también el Consejo de Estado, con la sección quinta, que se encarga de estos temas electorales, que es la segunda instancia en caso de que exista algún tipo de dificultad en la realización de las elecciones. Entonces estamos jugando con tres instancias que son súper vitales para el país.
Bueno, Juan Carlos, porque a pesar de tener estas tres instancias que uno creería, bueno, es suficiente, ¿no? Pero ¿por qué a pesar de eso el sistema sigue siendo tan frágil y siguen ocurriendo estos casos de corrupción y pues de fraude electoral que además se hace a la vista de todos y nadie hace nada, no hay una respuesta, no hay nada?
No hacemos nada,
no hacemos, es verdad.
Sí, mira, yo creo que en el tema del fraude, hay varios momentos, ¿sí? Creo que el momento fundamental está también en responsabilidad de nosotros los ciudadanos y gran parte de los partidos. Los partidos deben de formar a sus militantes para que ayuden a defender y a vigilar este tipo de procesos. Es decir, un testigo electoral no formado, no sabiendo cómo es el procedimiento, digamos, en el día de las elecciones, es un convidado de piedra porque no sabe cómo actuar. Entonces, si desconoce los procedimientos, es una gran limitante. Creo que nos falta empoderarnos un poco más de esto, que es muy serio. Las decisiones más importantes, digamos, de los ciudadanos están en cabeza de los que elegimos. Entonces, si elegimos mal, pues vamos a tener problemas a futuro. Entonces creo que uno de los temas claves es formarnos bien, saber cómo funciona, más allá de las emocionalidades que pueda generar el tema de lo político, tenemos que saber lo racional de cómo defender, cómo hacer una reclamación ante el día de elecciones, por lo menos en la mesa, que existen cuatro reclamaciones que ahorita las vamos a ver. Y luego sigue esa información que se recoge ese día electoral, que es tan, tan importante, va a unas comisiones de escrutinio que son las que tienen la validez jurídica en las elecciones. El domingo sencillamente es un conteo donde nos dicen se sacó tantas votaciones en tales lugares. Pero luego sigue el proceso legal que le da la validez jurídica a las elecciones y son las comisiones escrutadoras, que es un tema donde las campañas y en cabeza los partidos muchas veces no le generan mucha importancia. Pero cuando hay en juego temas tan fundamentales en el país como es elegir un presidente, por lo menos en eso sí deberíamos de ser muy responsables en formar a la gente, formarla bien, para que nos pueda hacer esa veeduría y la custodia de un testigo electoral. No es solamente la persona que recoge los datos, sino que vigila y ayuda, es un facilitador también de los mismos jurados de votación. O sea, la importancia sí, sí es muy alta.
Juan Carlos, yo tengo una pregunta y es, ¿han rodado por redes sociales muchas presuntas evidencias de irregularidades en el diligenciamiento del formulario E14? Como lo conversábamos con Juan Carlos hace un momento, antes de entrar acá a los micrófonos de Las Voces en Movimiento, pues muchos de los ciudadanos colombianos, y me incluyo, nos sentimos sumamente molestos con estas evidencias porque pareciese que son cosas demasiado evidentes como para pasarlas por alto. Sin embargo, según tú lo señalas, hay una serie de variables que son las que constituyen la frase fraude electoral. ¿Qué tendríamos como esas pequeñas valores agregados que deberíamos darles a todas esas evidencias que tenemos en redes sociales para que se puedan configurar como una prueba de fraude electoral?
Sí, mira, el fraude electoral históricamente ha sucedido en muchas partes del país. En lo más micro es donde es más vulnerable el tema del fraude electoral, por muchas prácticas históricas y culturales, porque hay unas mal llamadas culturales, porque la gente lo asume que es normal que roben en unas elecciones en un municipio, ¿sí? Y donde lastimosamente el tema de la veeduría ciudadana es muy limitada. Nosotros hemos identificado, digamos, históricamente que hay ciertas zonas donde se genera este tema del fraude electoral a través de que los niveles de vigilancia son muy mínimos, donde el testigo electoral es familiar del jurado de votación, donde es familiar de los funcionarios de la registraduría. Entonces es muy difícil, digamos, al ciudadano que no está involucrado en el tema político hacer la vigilancia. Pero digamos, en este tema de lo que pasó en la primera vuelta, podemos hablar varios temas. Uno, los E14 que se denunciaron son alrededor de 372 mesas, que es un tema, digamos, un porcentaje muy bajo a las 96.000 mesas que maneja el país. Entonces, ¿qué falta? Es más seguimiento por parte de los ciudadanos para que hagan ese tipo de denuncias. O sea, yo he revisado algunos E14, algunas actas, y he visto inconsistencias diferentes a las que se han denunciado. La MOE ha hecho su trabajo, pero la MOE también es muy limitado, digamos, en la capacidad operativa de lograr estar en todos los puestos de votación y hacer eso, y de hacerle seguimiento. Entonces, digamos, en estas 372 mesas están en juego alrededor de 12.000 votos, donde el mismo informe de la MOE dice que es muy bajo porque no determina la elección de lo que pasó el 17. Pero creo que sí nos falta es empoderarnos un poco más, hacer esa vigilancia, de utilizar las herramientas que nos brinda la misma organización electoral para poder hacer las denuncias correspondientes, y que este fenómeno tiene que desaparecer. O sea, es increíble aún, en esta época y en Bogotá especialmente, donde hice un análisis de algunas mesas de votación, donde los jurados de votación son personas con un mínimo de cualificación, digamos, para escribir unos números básicos del 1 al 10, y las equivocaciones son garrafales. Entonces, donde hay números donde no se sabe si es un 7, es un 1, es un 6, es un 8, entonces uno dice, pero ¿dónde está? Además, creo que el fraude se puede evitar si los jurados de votación se les hace un seguimiento mucho más riguroso alrededor de su capacitación. La capacitación, y eso es un error que tiene la registraduría, y es que la capacitación es un ladrillo jurídico. Entonces, al ciudadano, el común, por ejemplo, si yo soy profesor de artes plásticas y me hablan en términos jurídicos, pues tengo ya una limitante para entender el buen desarrollo de una elección. Entonces, creo que ahí de ahí donde empiezan a partir los problemas. Ahora, si soy un ingeniero X y me envía a la empresa a recibir una capacitación en temas jurídicos, y además es casi que obligado, sin yo decir quiero serlo, entonces ya voy indispuesto al puesto de votación. Pero además, algo así, yo si no voy, que eso pasó en muchas mesas que los jurados no fueron a la capacitación, llegamos a improvisar el día de las elecciones. Entonces, donde hay unos formatos y hay unas guías internas que le brinda la registraduría, pero la gente no los entiende. O sea, el lenguaje de las cartillas es un lenguaje que solamente lo entienden algunos jurídicos, ¿sí? No todos los jurídicos lo entienden. Además, lo entienden solo ellos, y el ciudadano, estando de 7:30, luego hasta las 5 o 6 de la tarde, lo que quiere es irse para su casa. Y ahí, en ese irse para mi casa, es que delegan en alguno de ellos llenar eso rápidamente, y si no hay testigos electorales, pues mucho más fácil, y se cometen muchísimos errores. Yo decía, yo no puedo comprender cómo un jurado de votación no puede diligenciar algo tan básico o contar que sea coherente hay una mesa de votación puede tener 400 posibles electores. En muy pocos casos se llenan los 400, ¿sí? Pero, digamos, hacer un ejercicio aritmético de sumar cuántos votos por cuántos, pues, digamos, a nosotros que nos apasiona el tema de lo político, pues no es tan fácil, no es tan difícil, pero hay muchas personas que al parecer se le dificulta. Y creo que la responsabilidad de la registraduría está mucho más allá en no ir a hacer una capacitación de 3 horas con 50 diapositivas, que es muy difícil de entender, ¿sí? Sino que se haga todo un proceso de formación a los jurados de votación. O sea, eso tiene que ser una responsabilidad mucho más alta de solamente ir 3 horas.
Y que, perdóname, quiero anotar algo ahí, y es que, por ejemplo, hay mucha gente que nunca ha sido jurado, y entonces estas personas que nunca hemos sido jurados y que tienen 40 años y nunca han sido jurados, no saben tampoco cuáles son de pronto esos derechos o deberes en estos procesos de votación. Y me remito de manera breve a lo que pasó, por ejemplo, con cuando la registraduría se quedó corta con las consultas, y entonces yo, por ejemplo, yo no sabía si tenía que ir o no firmado el papelito por el jurado o no, y entonces a ti te dicen que sí, pero luego tú sabes que no, o viceversa. Entonces es como hacer también una pedagogía a toda la ciudadanía, porque todos deberíamos saber cómo es que es el proceso que se maneja para elegir a un presidente, o sea, desde las votaciones y desde antes, ¿no? Entonces también sería importante recalcar eso, ¿no? Porque las personas que no hemos sido jurados tampoco lo sabemos.
Creo que ahí hay un papel muy importante que juega la comunicación, y es esa posibilidad de transformar un lenguaje muy denso, jurídico, a un lenguaje que sea entendible para todas las personas. Uh-huh. Como bien Juan Carlos lo señala, se entendería que quienes se asumen como jurados de votación deben contar con unos mínimos, casi que unos mínimos vitales de formación, no sé cómo llamarlo, para que puedan diligenciar de manera adecuada esos formatos, para que el conteo se haga de manera correcta, para que la operación para totalizar el número total de votantes versus el número total de sufragantes concuerden esas cifras. Pero no es así, y es que la registraduría, como bien Juan Carlos lo señala, se ha quedado corta en eso. Vamos a conversar más adelante un poco del tema de los testigos electorales, que nos parece que es un tema súper importante a la luz de lo que está pasando con las elecciones, y además porque no quisiéramos pasar por alto una situación que ya se había presentado y que anunciaremos a través de nuestra pieza de contexto.
Pues vamos a escuchar una pequeña y breve pieza de contexto de los fraudes electorales que se han generado.
Se acerca el 17 de junio y estamos a casi nada de elegir nuevo presidente en nuestro país. Sí, señor, nuevo presidente, no es el 2002 en donde se estaban eligiendo otras personas. Por más que quieran seguir gobernando a estas alturas de la vida, casi 16 años después. Dado el contexto histórico de la primera vuelta en donde se denuncian los múltiples fraudes electorales, nosotros quisimos hacer una pequeña pieza en donde podamos hacer un recuento histórico de los múltiples fraudes electorales, que bueno, son casos aparte, porque es que en Colombia no pasa esto, señores.
Las elecciones democráticas en nuestro país han estado llenas de irregularidades. Casos notables en la historia reciente en este tema han sido las elecciones presidenciales de 1970, en las que recordemos que Misael Pastrana le ganó a Gustavo Rojas Pinilla en lo que se consideró un robo a gran escala y terminó dando origen a la guerrilla del M-19. El proceso 8000 de Ernesto Samper en 1994, que vinculó a su campaña presidencial con dineros provenientes del cartel de Cali. Los nexos del políticos con grupos paramilitares que les ayudaron a obtener cargos públicos desde 2002. La presunta financiación de la empresa Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Y fraude contra el partido Mira, que le quitó sus curules en el Congreso en 2014 por un mal conteo de votos. Las pasadas elecciones del 11 de marzo se registraron varias anomalías. Recordemos, cuando la senadora electa del Partido Conservador, Aida Merlano, en un allanamiento en su sede de campaña, le encontraron más de 260 millones de pesos en efectivo, armamento y material electoral. De igual forma, la misión de observación electoral denunció que hubo 168 reportes en los que la ciudadanía evidenció entrega de dinero en espacio público en cercanías de puestos de votación y en algunos casos en viviendas aledañas a los puestos. Las denuncias se presentaron en 74 municipios, la mayoría de ellas en Tumaco, Cartagena, Barranquilla, Cali, Pereira, Bucaramanga, Aracataca, Bello, Palmira y Bogotá. Recordemos también cuando en el municipio Francisco Pizarro, que queda a media hora de Tumaco, en Nariño, alrededor de 500 personas se tomaron los edificios de la alcaldía, el consejo y la registraduría, en protesta por la falta de agua potable, energía y medicinas. El objetivo de esta acción, según los propios manifestantes, era paralizar el ejercicio democrático para que los problemas de los municipios tuvieran visibilidad nacional y fueran resueltos.
Y por último, 2018, primera vuelta, presidenciales. Para los que dicen que Colombia no es un país innovador, sí señor, tenemos una innovación en fraude electoral. Ahora nos inventamos nuevas formas de escribir o de digitar números en los formatos E14 para disfrazar resultados que estaban muy bajitos para personajes que, bueno, por cuestiones azarosas quieren cambiar estos resultados. Ahí le dejamos esas perlitas. Pues, no sé, haga lo que quiera. Igual, ya están haciendo lo que quiera con este país. Chao.
Bueno, escuchábamos la pieza de contexto que diseña nuestro equipo de producción de Voces en Movimiento. Es una pieza de contexto que deja mucho de qué pensar. Nos habla de lugares remotos de Colombia donde suceden muchas irregularidades en todas estas cuestiones electorales. No solamente en las presidenciales, sino también en elecciones de curules y demás elecciones que realizan en el interior del país. La más presente que tenemos ahorita pues es lo que se está generando con los formatos E14 de la primera vuelta presidencial, que era lo que estábamos hablando antes de escuchar la pieza.
Bueno, Juan Carlos, hablemos un poco del papel de los testigos electorales. Definámosle a nuestra audiencia, ¿qué es un testigo electoral?
Bueno, el testigo electoral es el ciudadano que tiene unas facultades muy grandes para vigilar y apoyar el buen desarrollo de unas elecciones. El testigo electoral históricamente no ha sido tomado en cuenta como pieza fundamental en todo un proceso electoral. Entonces, tiene unas funciones muy, muy importantes. Uno es que el testigo electoral tiene una jornada de trabajo al igual que los mismos jurados de votación. Es decir, un testigo electoral a las 3 de la tarde que llegue a revisar el conteo a las 3 y media, pues digamos se ha perdido como qué ha pasado en un puesto de votación. Todos los partidos tienen derecho a tener un testigo electoral en cada mesa. Todos los partidos. Si participan 9 partidos, hay 9 posibles testigos electorales.
Por mesa.
Por mesa. O sea, no por partido, no por candidato, sino por cada partido tiene uno. Entonces, creo que ahí es donde nace la organización real de los partidos. Los partidos tienen que saber la importancia del papel del ciudadano que va a apoyar ese tipo de ese día en la jornada electoral. Entonces, llega a las 7:30 de la mañana. Él debe estar presente, digamos, en cuando se hace él se entrega el kit electoral a los jurados de votación, debe vigilar que la urna se selle totalmente vacía, puede hacer vigilancia si los jurados de votación son o no son las personas que les corresponde estar en esa mesa. O sea, él tiene acceso a la información, a toda la información. ¿Sí? Es el encargado de hacer algún tipo de reclamación o identificar algunos delitos electorales que se presentan, digamos, son muy constantes en ciertas regiones, donde se obliga a las personas, por ejemplo, a ir a votar, donde se les niega el acceso a las personas para ir a votar. Eso también sucede. Donde a la persona se le compra el voto. Es el testigo electoral, es el encargado de estar en todo el espacio de donde se hace la jornada y poder identificar y hacer las denuncias correspondientes. Ahora, ¿ante quiénes se hace? Eso es muy importante. En cada puesto de votación existe una mesa de justicia. La mesa de justicia está integrada por dos entidades del Estado. Uno, la Fiscalía, que es la correspondiente a revisar el tema de los delitos electorales y hacer la investigación en el momento y poder hacer capturas en el momento. Pero también está el Ministerio Público en cabeza de la Personería y de la Procuraduría General de la Nación en temas electorales. Esas dos instancias son la herramienta para que el testigo electoral pueda hacer las denuncias correspondientes según lo que él vea que pueda estar sucediendo. Nosotros hemos estado en diferentes municipios donde se le niega el acceso a las personas para ingresar al puesto de votación, donde hay veces con complicidad de la policía, sí, que duele decirlo, pero que te niegan el acceso y te dicen, sin pasar y sin verificar el listado, te dicen desde antes, tú no puedes ingresar al puesto de votación. Eso ya es un delito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no hay quien haga esa denuncia correspondiente. ¿Sí? Cuando te niegan o cuando te obligan y te llevan desde van y desde tu casa y te recogen y te llevan directamente hasta el puesto de votación y casi que te marcan el voto. ¿Sí? Hay otras denuncias que nos han hecho, pero eso sí no lo hemos podido comprobar, que en muchos casos te llevan hasta el mismo puesto de votación y te marcan el voto. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy grandes. Ahora, ¿qué es importante? Pues que los testigos electorales puedan hacer las denuncias correspondientes ahí. ¿Y para qué sirve que el testigo electoral esté desde muy temprano? Para que pueda generar esas correlaciones y pueda identificar a quiénes se les puede hacer la denuncia. Sí. Y en qué término lo pueden hacer. Las denuncias verbales, digamos, en un tipo de reclamación, no son válidas, tienen que escribirlas. Y la ley establece que tú puedes hacer 4 causales de reclamación, digamos, el día de las elecciones. Entonces tú no puedes ir a decir, aquí hubo un fraude, no, tienes que escribirlo. Y ahí es donde entra la responsabilidad del partido. El partido debería generarle esas herramientas al testigo electoral con un formato donde solamente marcando con una X qué delito se está cometiendo y que el Ministerio Público o el presidente de la mesa te pueda recibir esa petición. ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? Eso sirve porque ese día el testigo electoral es testigo electoral de mesa, pero luego sigue lo que realmente tiene validez jurídica y es el testigo electoral de escrutinios, donde de ahí salen los votos a unos puestos específicos que determina cada ciudad o cada municipio y ahí se hace el reconteo, que es el conteo de los votos y se dice si sí son válidos o no son válidos. Entonces, esa información que saca el primer testigo electoral le sirve al testigo electoral acreditado en escrutinios para poder hacer las reclamaciones correspondientes. De las 4 causales de reclamación que existen ese día, el día de donde inician los escrutinios que inician al otro día de las elecciones, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hay 12 causales de reclamación. Entonces, donde la persona que está ahí tiene que tener un poco más de formación para saber cómo y cuándo y en dónde sucedió ese posible fraude. ¿Sí? Si el testigo electoral en escrutinios no se siente satisfecho y no se resolvió a través del juez que tiene encargado cada comisión, puede hacer una reclamación ante el Consejo Nacional Electoral mostrando las evidencias del por qué el juez no lo hizo. Si eso ahí no se siente satisfecho, el Consejo Nacional Electoral no te resuelve, puedes ir al Consejo de Estado en la sesión quinta, que ellos también te pueden hacer. Un hecho histórico que para el país y lo hizo el movimiento Mira, donde recogieron todas las pruebas, ¿sí?, para decirle, mostrar al Estado que la institucionalidad se había equivocado con ellos y que habían cometido un sinnúmero sistemático de equivocaciones y donde a ellos les haya la razón 4 años después y les dicen, efectivamente tenían la razón. Creo que esto duele mucho. Sí, es muy tarde. Esto duele mucho, pero creo que es un antecedente que se le genera al Estado para decirle, están haciendo las cosas mal. Están haciendo las cosas muy mal. Entonces, el testigo electoral sí es una pieza fundamental. Creo que la registraduría y los partidos políticos deberían de hacer un ejercicio mucho más pedagógico, donde a través de todas las herramientas que existen ahorita en las redes sociales, debería estar la información fácil para bajarla. Si yo soy simpatizante del partido A o el partido B, puedo bajar la información y que sea una información real, por ejemplo, que yo pueda tomar la decisión de ser voluntario y decir, ofrezco un día de mi vida, de mi trabajo, a por esta causa y quiero estar ahí y estoy formado y sé cómo puedo hacer, cómo, reconozco qué procedimiento debo hacer el día de las elecciones, por lo menos.
Bueno, algo que me pasó la semana pasada cuando iba para la casa y me ponía a pensar, hablando de esto, los testigos electorales, fue que iba escuchando el programa La Luciérnaga y salió un comentario de que había llegado, no sé si fue específicamente acá en la ciudad de Bogotá, que había llegado una persona a votar a su puesto de votación con su cédula y cuando la pasó le dijeron, pero usted ya votó.
Sí pasa, y es muy común.
Entonces, ahí es donde uno dice, se necesitan esos testigos, ¿y quién está controlando eso?
Sí.
Pero a mí me interpela algo, no sé, creo que es un poco más complejo y son todas las variables que le competen al territorio colombiano. Entonces, ser testigo electoral en zona de conflicto, uh-huh, donde tienes a los helenos respirándote acá, o al Clan del Golfo, o a las disidencias de las FARC, o a las AUC, o a todos estos grupos fantasma que terminan apoyando ciertas campañas políticas en zonas periféricas del país, como por ejemplo la costa atlántica, como por ejemplo el sur del país. ¿Qué garantías? Y yo te escucho, Juan Carlos, y entiendo que existe todo un sistema para recibir la denuncia, para hacer todo el trámite frente al Consejo Nacional Electoral y frente a otras instancias, e incluso el Consejo de Estado. Pero a mí lo que me preocupa es el defensor de derechos humanos de a pie, el que se camina el territorio, el que le tiene que poner la cara a los paramilitares. Hace su trabajo como veedor electoral y termina viéndose afectada su vida y poniéndose en riesgo su vida. ¿Cuáles son las medidas legales que se toman para blindar jurídicamente a estas personas que están tan expuestas en un país donde, pese a que firmamos el acuerdo de paz, el conflicto sigue vivo en algunas zonas periféricas e incluso acá en Bogotá?
Sí, es un tema muy, muy difícil realmente. Yo estuve en alguna época trabajando con una organización de derechos humanos donde evidenciábamos ese tipo de cosas. Cuando la gente quiere hacer la denuncia, pues se queda muy corta porque pone en riesgo todo, su familia, la integridad de él o sencillamente la persona que él puede representar. Creo que hay zonas donde el Estado sí debería tener mucho más presencia institucional, digamos, y con garantías de. ¿Cuáles son las garantías de? Las garantías de es que las personas tengan la tranquilidad de poder hacer la denuncia sin sentir que pueden ser señalados, ¿sí? Hay zonas del país donde es muy difícil el acceso, donde es muy, muy complicado, donde a duras penas la registraduría llega con dos jurados de votación, uh-huh, donde llegan tres policías, por lo menos, donde hay. ¿Sí? Entonces, esas partes yo creo que el Estado sí debería garantizar, mucho más allá de zonas tan blindadas como las zonas capitales, donde aquí pues hay un despliegue policial demasiado excesivo, a veces siento, y se descuidan esas partes, por lo menos en las zonas que son mucho más vulnerables, ¿sí? Y pueda garantizar un poco más de seguridad o de tranquilidad a las personas. Creo que esto es todo un ejercicio de lado y lado. Yo creo que los ciudadanos tenemos un nivel de responsabilidad en todo este proceso, ya sea si me toca ser jurado de votación o testigo electoral o funcionario de la registraduría o de uno de sus operadores, debo tener esos mínimos de ética, decir yo no me presto para eso y cumplo mi trabajo como debería ser, ¿sí? Creo que hasta allá hay que llegar, porque si solamente digamos la responsabilidad es el testigo o el líder del municipio, pues sencillamente el resto termina entrando en el juego de. La registraduría brinda muchas herramientas, pero aún con esas herramientas que brinda, todavía es muy limitado, digamos, el poder sentirse que en cualquier municipio, en un puesto de votación, se hagan las cosas de manera, digamos, transparente. Lo que la compañera decía alrededor de que llegan a votar y cuando llegan ya ha votado a alguien. Creo que en la mayoría de puestos de votación, incluso en las mesas, debería existir el sistema biométrico. El sistema biométrico garantiza por lo menos que tú eres la persona que vas a votar. En algunos municipios donde hemos hecho observación electoral, hemos evidenciado que cuando hay unas horas donde se llenan los puestos de votación, cuando hay personas que cuando ven que están haciendo el sistema biométrico se devuelven. Entonces yo digo, si usted se devuelve es porque algo está sucediendo ahí, ¿sí?
Qué pena. Yo, antes de que continuemos, quisiera saber que nos explique, o sea, quisiera que nos explicaras qué es el sistema biométrico, ¿es?
Okay,
por
mira,
favor.
El sistema biométrico se realiza alrededor de unos aparatos que tiene la registraduría, donde tú colocando la huella sale toda la información. Entonces escanean el código barra de la cédula y ahí se dan cuenta si la cédula es falsa o no es falsa. Y con la huella se dan cuenta si es la persona que tiene que votar en esa mesa, ¿no? O sea, además, no solamente que esté en el municipio, sino que además esté inscrita en esa mesa.
Ok. Bueno, continuando con, digamos, estas instancias a las que uno puede dirigirse y hacer las denuncias. Tú ahorita hablabas de, en el caso de los testigos electorales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora, de todos estos C14 adulterados y que uno dice, madre, ¿qué se está haciendo al respecto? Y uno como ciudadano, si uno entra a la página de la registraduría, porque hay videos, ¿no? Entrando a la página de la registraduría, a los municipios, a las mesas, descargando estos formatos, uno se da cuenta de que hay un fraude. Son dos preguntas. La primera, entonces, es uno como ciudadano, ¿a quién puede dirigir esa denuncia? Y la segunda es si hay alguna denuncia vigente respecto al tema.
Bueno, hay algo muy, muy... pues muy complejo en esto, ¿no? Todos podemos ser veedores del proceso, pero las personas que tienen la posibilidad de hacer la denuncia son los testigos electorales. Para ser testigo electoral, tú tienes que pertenecer a un partido y el partido te acredita como testigo para que tú puedas hacer ese tipo de reclamación. Hay una indignación grande en muchos sectores alrededor de este tipo de fraudes, y pues que ahora pues un poco más evidente gracias a las redes, donde se puede evidenciar y masificar esto. Entonces, uno, el ciudadano, el común, realmente no lo podría hacer porque no te dejan ingresar el día de las elecciones si no eres acreditado como testigo electoral. Entonces, ahí hay una limitante grande, ¿sí? Pero tampoco podemos llenar las mesas de votación de mucha gente. Ahí es donde entra la responsabilidad del partido político en tener su organización para decir quiénes son los testigos electorales en una mesa o en varias mesas que puede ser el testigo electoral según la logística que se presente en el municipio o en el puesto de votación. Ahora, alrededor de qué denuncias hay, pues la MOVE saca un informe esta semana diciendo que existieron 372 denuncias, donde pues ya lo hablábamos, pues que es un número muy, muy bajo para decir que hubo fraude electoral en todo el país. Pero creo que esto, como lo que ha sucedido con el tema, en el tema de lo público, son avances. ¿Avances para qué? Para decir que como ciudadanos tenemos un nivel de responsabilidad mucho más alto, donde es una alerta a los partidos diciéndoles, mire, si ustedes no forman, si ustedes no tienen una organización ejemplar para el día de las elecciones, pues sencillamente no solamente vale quejarse en redes y decir que me robaron, sino que tú tienes que entrar a demostrar diciendo, mire, me robaron y me robaron de esta manera, hubo fraude o hubo tal delito electoral en ciertas zonas, pero tendría que hacerse de manera, digamos, veraz y con soporte, digamos, con una constancia de decir, mire, fue en tal sector y fue. Y existen las, digamos, las instancias para hacerlo. Está el Consejo Nacional Electoral, pero también está el Consejo de Estado. Entonces, no solamente vale decir el día que perdí y perdí las elecciones, hay personas en este país que han perdido por un voto, ¿sí? Y no han tenido cómo, digamos, impugnar las mesas porque nunca se presentaron, nunca se organizaron para hacerlo. Entonces, digamos, todo esto es un aprendizaje. Creo que de años atrás a hoy hemos avanzado muchísimo. Por lo menos ya hay casi 20 millones de personas que se movilizaron a votar. De las 36 millones, hay 16 millones de personas en Colombia que no salen a votar y que pueden ser decisivas para esto. Si queremos una transformación, digamos, de país, tenemos que salir a votar. Ahora, que el voto obligatorio, que es un tema que se ha venido discutiendo, pues es un tema que ni los partidos lo tocan, porque no lo tocan porque no les interesa realmente que se generen ese tipo de prácticas, porque donde 16 millones más de personas votaran, pues ahí empezarían a temblar un poco más, porque igual van a tomar una decisión, ya sea en cualquiera de las áreas. Uno, sea en blanco, ganarían. Uh-huh. ¿Sí? Sí. si se fueran con un partido, el A o el B, determinaría una elección. Entonces creo que cada vez, tanto los jóvenes como el ciudadano que nunca ha votado, está perdiendo la posibilidad de hacer transformación en su país.
Y que también hay que tener en cuenta por qué no votamos, o bueno, por qué no votan los ciudadanos. Y entonces no es solo porque no hay una creencia en la política, sino porque en muchos, como ahorita Andy lo decía, en muchos lugares es súper complejo. Entonces hay gente que tiene que viajar, yo no sé, en canoa, caminar una hora. Uh-huh. Entonces es que el Estado tampoco llega y al Estado no le interesa, de alguna manera, y así lo ponemos, que la gente de ciertos sectores vote y que la gente de ciertos municipios y de ciertos lugares de Colombia vote. Pero bueno, vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Vamos a ir con nuestra segunda pieza. Es un Vox Populi en el que le preguntamos a las personas si iban a votar en este 27 de mayo. Entonces miremos a ver si votaron o no. Y también les preguntamos cómo creían estas personas que se podía acabar la corrupción. Entonces escuchemos a ver.
Este 27 de mayo sí voy a votar para ejercer un medio de participación ciudadana que tenemos. ¿Cómo acabaría la corrupción en este país? Con una normativa eficaz ante los procesos que se hacen para elegir, ya sea en el Congreso o en el Consejo, y los mismos presidentes, que sean verídicos ante lo que dicen y también que fuera equitativo.
Por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Primer punto, sí, voy a votar. ¿Por qué? Por ejercer la democracia. En cuanto al segundo, sobre la corrupción, yo creo que se acabaría con educación y bajando la desigualdad social.
Más poder al poder, más duro te van a venir a coger,
porque fuimos potencia mundial.
Sí, porque me gusta ejercer mi derecho al voto. ¿Cómo piensa que se puede acabar con la corrupción en el país?
Aplicándole penas máximas a los corruptos. Penas en la cárcel, ¿no? Que las cumplan en una cárcel como un delincuente común.
El próximo 27 de mayo voy a votar porque me parece que es un compromiso que como ciudadano, padre de familia, parte de una sociedad tengo. No solo es un derecho marcado dentro de la Constitución, sino que también es un deber como parte de la democracia participativa. Y frente al tema de cómo acabar la corrupción, me parece que es un tema complicado, más en esta sociedad colombiana en donde pareciera que la corrupción fuera inherente al ser humano. Pero me parece que la educación no solo institucional sino ciudadana y familiar pueden favorecer el hecho de que desde nuestras bases y en nuestros paradigmas como ciudadanos se nos inculque el rechazo a la corrupción y la denuncia de la misma.
No voy a votar porque se me hace que las elecciones ya están compradas y sin embargo ya se sabe cuál va a ser el ganador desde hace bastante tiempo. ¿Cómo pienso que se puede acabar la corrupción? Con unas mesas de diálogo, incluyendo las personas que son los atacantes como también las personas que se creen que son los defensores, para poder llegar a un acuerdo.
Sí, voy a votar. Creo que la corrupción se puede acabar si todos nos unimos gritando en contra de la corrupción, siendo parte de la veeduría y denunciando políticamente y públicamente cualquier tipo de anormalidad en la jornada de votación y siendo conscientes de qué y por quién vamos a votar.
Bueno, y escuchábamos esta pieza donde jóvenes, adultos, mujeres, hombres, nos contaron si votaron o no. Vimos que en su mayoría sí votaron. Alguien nos dijo que no iba a votar, que porque creía que ya estaban prácticamente comprados o dichos pues estas elecciones, ¿no? Y lastimosamente mucha gente no vota por eso. De hecho, uno a veces se cuestiona si voto o no voto, porque ¿para qué? Pero bueno, otra cosa importante es que las personas ahora están empezando a reconocer. Entonces, lo que hablábamos de el denunciar todos estos casos de fraudes que se han dado últimamente, y la gente, aunque no sepa hasta a qué entidades debe hacerlo, sabe que existe ese derecho. Entonces, como ciudadanos también, no solo es esperar a que nos lo den todo, sino investiguemos. Ese es el llamado, investiguemos, porque si sabemos que tenemos el derecho de, pues miremos a dónde podemos hacerlo.
Para salirnos un poco de esa frase de los colombianos votamos hasta las 3 y la registraduría vota hasta las 4, pues tomémonos la iniciativa de la participación ciudadana más allá del ejercicio del voto. Y en función de eso vamos a empezar a cerrar nuestro programa de Voces en Movimiento de hoy, pidiéndote, Juan Carlos, que nos cuentes qué podemos hacer los ciudadanos, qué pueden hacer los testigos electorales y qué puede hacer la ciudadanía en general desde sus redes sociales, desde su uso consciente del voto, para blindar dos momentos electorales importantes que se vienen, y es la segunda vuelta y la consulta anticorrupción que se aprobó el día de ayer, con la cual estoy sumamente temerosa de que pase algo extraño y raro.
Raro que todos hayan dicho que sí.
Sí, exactamente. Es muy, ya de por sí es raro. Un saludo para nuestros queridos congresistas del país. Los llevamos en nuestro corazón desde las Voces en Movimiento, pidiéndoles que hagan un ejercicio político sano, sincero, coherente con lo que requerimos en Colombia. Entonces, Juan Carlos, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía para esta segunda vuelta y para la consulta anticorrupción?
Bueno, para esta segunda vuelta, creo que el tema de abstenerse no es una buena salida realmente. Creo que ojalá los 19.600.000 personas salgan a votar y se expresen, ¿sí? Creo que es válido que salgan, más allá de los mitos o, bueno, de las realidades cortas que sea tener un 10% de descuento en el pasaporte o en la universidad. Creo que eso va mucho más allá de eso. Creo que desen el tiempo de leerse en las propuestas de los candidatos. Eso aclara muchas cosas, rompe algunos mitos, por lo menos de las redes sociales, donde se dicen tanto verdades, pero también muchas mentiras. Entonces, desen la posibilidad de hacerlo, desen la posibilidad de escuchar a los candidatos. O sea, independiente que te gusten o no, escúchalos y toma una decisión sabia, ¿sí? En relación también con los candidatos, yo siento que los candidatos en este momento deberían de dedicarse más a ofrecer sus propuestas que a hablar del otro candidato. Creo que cuando tú hablas mal de otro, genera rechazo. Es como cuando tú vas donde un familiar y te habla de problemas, tú lo que haces es evitar por lo menos visitar a ese familiar, porque te está contaminando de problemas. Creo que deberían dedicarse más a eso, hacer un ejercicio mucho más pedagógico, salir y caminar. Creo que bueno, lo he visto ahora un poco más, salir y tener contacto con la ciudadanía ayuda muchísimo, por lo menos para que conozcan que son otros ciudadanos de carne y hueso y que tienen aciertos y desaciertos, y eso creo que ayuda. La política hacia allá va. Creo que los ejercicios que ha hecho los otros candidatos, como Fajardo, desde su época en Medellín, de salir a caminar, creo que ese es el modelo que debe coger de aquí en adelante todos los candidatos, ya sea a las próximas elecciones del siguiente año o para esta, salir y tocar a la gente. Creo que es muy importante, y que reconozcan y conozcan las necesidades de la gente. Entonces, creo que el nivel de responsabilidad ciudadana es súper alto. Creo que salir y expresarse es además un derecho, y que cualquier ciudadano que tenga inscrita la cédula lo pueda hacer. Ahora, ¿qué es importante? que el próximo año hay elecciones, entonces inscriban la cédula muy cerca de su espacio de donde vives o donde trabajas, tienes un tipo de negocio. ¿Por qué? Porque es una limitante grandísima el día de las elecciones. Cuando tú votas muy lejos o en otro municipio, pues se dificulta la movilidad. Por ejemplo, el pasado 27 Bogotá colapsó. Hubieron alrededor de como 40 choques simples entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde. Entonces, y eso es porque la gente tenía que movilizarse a Corferias o porque tenía que ir a otro lado. Entonces creo que el nivel de responsabilidad, digamos, es votar en nuestro territorio e inscribir la cédula lo más cerca a la casa, votar muy temprano. Creo que en esta sucedió un fenómeno cuando yo fui a votar, en el puesto de votación habían votado más del 50% de la mesa, y creo a las 9:30 de la mañana, y creo que es un buen indicativo, por ejemplo, para descongestionar y puedas digamos utilizar la tarde en tu familia o bueno, o visitar otros amigos. En relación con
la consulta.
Con la consulta anticorrupción, yo creo que es un tema importantísimo para el país. Creo que en este país lleno de normas, hay una discusión en el Congreso donde hay normas que regulan algo que se está solicitando. Creo que no debería ser el paso hacia una consulta para algo que no lo debería meritar, pero en este caso creo que, y con todo lo que ha sucedido, creo que la consulta anticorrupción sí es muy válida, que la gente se movilice, y porque la gente está un poco agotada frente a esto. Entonces tanto las elecciones que se avecinan como las siguientes a través de una consulta popular es que sentamos una posición alrededor de esto, que donde si hay alguien que está haciendo digamos en alguna de las cosas que se va a preguntar está cometiendo un delito, se pueda denunciar por lo menos, y creo que esto nos avanza. Ahora, ¿qué nos duele? Que tengamos que gastar un dinero muy alto, digamos, para hacer la consulta, pero si eso ayuda al fortalecimiento de la institucionalidad, a que se digamos exista un nuevo modelo para que no exista tanta corrupción, pues bienvenido sea.
Es cierto, Juan Carlos. Y desde Las Voces en Movimiento estamos convencidos de la responsabilidad que tiene la ciudadanía con el éxito del sistema electoral colombiano. Y queremos invitar a nuestra audiencia para que vote y vote consciente para lo que se le viene al país, para lo que se le viene a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros afros, a nuestra niñez, para construir una Colombia mejor. Vamos cerrando nuestras Voces en Movimiento de hoy con Andrea Parra, Tatiana Matamoros y nuestro invitado Juan Carlos Huertas, quien nos estuvo contando un poco sobre su experiencia y conocimiento de lo que es el sistema electoral. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con una piecita que elaboró el equipo de Voces en Movimiento, tratando de hacer algo de pedagogía sobre cuáles son las modalidades de fraude electoral. Compañeros y compañeras, si vemos algo extraño, tenemos los espacios y los mecanismos para defender nuestra democracia desde el sistema electoral. Hagámoslo, lo dejamos con esta pieza elaborada por nuestro equipo y nos seguimos escuchando por Las Voces en Movimiento, por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com.co. Chao, chao.
¡Ay, Petro, Duque, una de esas casillas electrónicas!
Voto por Duque.
No, en serio, quiero votar por Petro.
Dos votos por Duque.
¿Qué? ¡Por favor, es momento de un cambio!
Tres votos por Duque.
¡No, no, no!
Seis votos por el presidente Duque.
Oigan, esto parece arreglado como las encuestas. ¡Ah! ¡Esta máquina es un fraude electoral! Debo avisárselo al presidente Duque. Esto no pasa en Colombia, puede pasar en Antioquia, pero no en Colombia.
Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna.
El carrusel comienza con la sustracción de una tarjeta electoral, la cual se le entrega a quien está comprando los votos. Este marca la tarjeta, se la da al ciudadano que debe depositarla en la urna, y este se lleva la tarjeta sin marcar que le entregó el jurado. Esta tarjeta no marcada que salió del puesto de votación es entregada a un nuevo votante, y así sucesivamente. Pero para ello cuentan por lo menos con un jurado de votación que les entrega el primer tarjetón electoral. De este modo, los corruptos aseguran los votos que se compran. La foto. el ciudadano toma con su celular una foto a la tarjeta marcada por el candidato que le compró el voto. La foto se convierte en la prueba y le permite al sufragante cobrar el dinero o el bulto de cemento o las tejas a quien le compró su voto. El niño campanero. Como está permitido entrar con niños a los puestos de votación, se detectó que las campañas corruptas han utilizado niños para que durante la jornada electoral acompañen a distintos sufragantes al cubículo, simulando ser sus hijos, con el único propósito de que sirvan como testigos de la marcación del voto por el candidato que compró el sufragio.
Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque no duela.
Otras modalidades de fraude son el cambiazo. Una vez concluido el preconteo de votos realizado por los jurados, introducen en las bolsas previstas para cada proceso los documentos electorales de la mesa. Las personas autorizadas por la organización electoral las recogen para trasladarlas al Arcatel Clave, lugar de destino de los documentos conforme a la ley. Pero durante el transporte de estos documentos se cambian las bolsas. Las nuevas contienen documentos y tarjetas electorales exactas a los que corresponden a la mesa. Pero los resultados consignados en las actas no son los mismos. Suplantación de jurado. Para suplantarlos se han detectado dos prácticas recurrentes. Primera, la organización incluye nombres de funcionarios que no trabajan en esa entidad. La segunda, es que los jurados son desnotificados, razón por la cual no se presentan como jurados, y un corrupto a sueldo toma su lugar. Otra modalidad es el constreñimiento al elector. Se presenta cuando el ciudadano llega a las urnas para votar por determinado candidato bajo presión. So pena de ser víctima de represalias, este delito se presenta con más frecuencia en aquellas zonas controladas por los paramilitares.
Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años.
Tarjeta electoral no marcada y voto en blanco. Las tarjetas que se depositan sin ser marcadas permiten que jurados de votación comprados o funcionarios corruptos de la registraduría las marquen a favor de un determinado político. Igual pasa con los votos en blanco, que pueden ser reasignados a favor de determinados candidatos. Si se llegara a revisar ese tarjetón, ese voto simplemente será un voto nulo, por doble marcación. Pero generalmente, mientras un jurado organiza tarjetones, otros lo van leyendo y el último escribe los resultados ejecutando el fraude. Preelaboración de formularios. Los formularios de las mesas de votación pueden estar diligenciados. El jurado simplemente introduce tantas tarjetas como personas anotadas. No olviden que el fraude es repetitivo y que la inmensa mayoría de jurados son las mismas personas en cada proceso electoral.
Aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el
tiempo. Se adulteran las actas o formularios que registran los resultados de la votación. En este caso, como lo ilustran los informes de la misión de observación electoral, la adulteración se dirige a sumar votos a favor de algún candidato o restarlos para afectar a los rivales. La información puede ser manipulada por quien llama o por quien recibe el dato telefónico y, por ejemplo, en lugar de informar 78 votos, ver o escuchar solo 18.
La última modalidad es cuando un mismo ciudadano pasa por diferentes mesas votando con cédulas de personas que ya han fallecido, pero que no han sido borradas del registro electoral.
Y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser.
Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.